Platillo sabio Profeco. Ceviche de frutas. Ingredientes: 2 tazas de piña en cubos, 2 tazas de sandía en cubos, 1 taza de cebolla morada picada, 5 jitomates en cubos, 1 taza de cilantro picado, 1/4 taza de jugo de limón, 1 cucharadita de pimienta, 12 tostadas, 2 aguacates, ajo en polvo, sal y pimienta al gusto. En un tazón coloca la piña, la sandía, la cebolla, el jitomate, el cilantro, el jugo de limón y la pimienta. Mezcla hasta integrar los ingredientes. En un recipiente agrega aguacate, ajo, pimienta y sal. Machaca hasta obtener una consistencia cremosa. Unta el guacamole en las tostadas e incorpora el ceviche.
Recuerda que el paso a paso de las recetas del platillo sabio lo encuentras en el canal de YouTube Profeco TV. Continuamos con el tema de la veda marina. Saber qué es la veda marina y para qué sirve es importante para todos. Se refiere a la prohibición de capturar o pescar alguna especie del mar. Hay vedas para las poblaciones reducidas, amenazadas o en peligro de extinción. Por ejemplo, la veda para las especies protegidas es permanente. Es el caso de ballenas, delfines, tiburones, tortugas como la caguama, el pez llamado totoaba o corvina blanca y la vaquita marina. El mamífero del mar con más riesgo de extinción y que solo habita en nuestro país. Ahora ya lo sabes. Si alguien te ofrece alguna de las especies que están en veda, no la consumas.
Revista del consumidor. Radio. Radio.
Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto.
5568-8722. 5568-8722.
Universal Sónica 102.9.
102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca, a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, esperando que se encuentren bien, de maravilla, listos y listas para comenzar una emisión cargada de información en este jueves. Jueves 11 de julio del 2024. Aquí andamos con el clima fresco en el norte de Cuernavaca y bueno, pues también el día de hoy muy muy nublado, parece Silent Hill, dicen por ahí. Lo que pasa es que están fumigando aquí en Ocotepec, así que por eso hoy, el día de hoy, se ve demasiado, demasiado cerrado el panorama. Y bueno, pues aquí en cabina no sé qué pasa, pero hay muchos brillos flotando en el aire, algo sucedió, pero aquí los que están del otro lado de la cabina andan brillando, brillan de más, como siempre, pero hoy exageraron. Bienvenidos, seguimos nosotros con, con todo lo que tiene que ver en el ojo de la mosca. Aquí está brillando en lo alto Alan Huesca, Laura Duarte también desprendiendo brillos. Citlali Sánchez también quiso aprovechar el brillo de la cabina, Ari Teodoro también en redes sociales, y aquí yo, Sofía Ocampo, no me toca brillo de este lado, pero espero, ahorita voy. Buenos días, comenzamos una emisión más del Ojo de la Mosca. Todos nuestros átomos dan cuerpo a miles de vidas antes que la nuestra, ex Teresa Arte Actual. Imparten curso Mujer, escribir cambia tu vida en el COBAEM. Y por supuesto ya está lista la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco. Muestran tradiciones de Tetela del Volcán en documental internacional. Jardines Errantes, presentación editorial. Pasajeros Horizontes, Ruta México 200. Y además también tendremos diversas propuestas musicales. Que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, lanzando la señal a través de todas las frecuencias de Universal Sónica, 102.9, 100.5 y 90.9 de FM, y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También te recuerdo que nos puedes sintonizar vía internet en cualquier parte del mundo, es súper fácil hacerlo a través del www.universalsonica.org, www.universalsonica.org. Así como también te invitamos a que nos marques, a que te comuniques con nosotros, nos va a dar mucho gusto comunicarnos contigo al 777-214-4602 y 777-214-4601. También nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 777-350-8921, 777-350-8921, así como también las redes sociales, no las olvides, síguenos por ahí, @universalsónica, @morelosTV, así nos vas a poder encontrar, y en Facebook estamos como El Ojo de la Mosca, en donde ya comenzó la transmisión de Facebook Live, también por supuesto nos puedes ver en el Facebook Live de Universal Sónica. Muy buenos días a los que ya andan conectados por ahí. Y vámonos con nuestras efemérides culturales. ¿Qué pasó un día como hoy, 11 de julio? Hoy se celebra el Día Mundial de la Población. Un día como hoy, pero de 1863, la Asamblea de Notables del Grupo Conservador vota a favor de establecer una monarquía en México. En 1936, el Reich alemán reconoce la completa independencia de Austria. En 1962 se lleva a cabo la primera emisión vía satélite desde el Telstar 1 con la transmisión de una bandera estadounidense desde Andover en Maine, Estados Unidos, a Plemeur-Boudois en Francia. En 1972 comienza en Reykjavik, Islandia, el campeonato del mundo de ajedrez entre el defensor Boris Spassky de la antigua URSS y el aspirante Bobby Fischer. Fischer se proclamó campeón el 1 de septiembre, convirtiéndose en el primer estadounidense en lograrlo. Un día como hoy dan a conocer el descubrimiento de más de 7.000 estructuras de guerreros de terracota de Xi'an, China, encontrados un año antes. Nace en 1561 Luis de Góngora y Argote, poeta español. Nace en 1958 Hugo Sánchez, futbolista y entrenador mexicano. Fallece en 1974 Per Lagerkvist, escritor sueco y premio Nobel de 1951. Por último, fallece en 2015 Satoru Iwata, empresario japonés y presidente de Nintendo.
Personaje del día. José Agustín Ramírez fue un destacado profesor, compositor y poeta mexicano, nacido el 11 de julio de 1903 en Acapulco, Guerrero. Contribuyó significativamente al acervo musical folclórico de Guerrero y fue reconocido como uno de los genios musicales de la región. Desde joven, Ramírez combinó sus estudios de primaria con el aprendizaje del violín, la guitarra y el piano. Se destacó tanto en el ámbito educativo como musical, graduándose como profesor en la Escuela Normal de México en 1924, al mismo tiempo que perfeccionaba sus habilidades pianísticas con el maestro Sergio Sierra Magaña. En 1924 fundó y dirigió el famoso grupo musical Trío Tamaulipeco, conocido más tarde como Agustín y los Trovadores. Este grupo, compuesto por destacados músicos como Lorenzo Barcelata, Ernesto Cortázar y Alberto Caballero, alcanzó la fama internacional y grabó exitosamente en Estados Unidos con sellos prestigiosos como Columbia y RCA Víctor. Ramírez fue un compositor prolífico y versátil, conocido por sus chilenas, valses, tangos, corridos, boleros e himnos. Algunas de sus obras más reconocidas incluyen Acapulqueña, El Toro Rabón, Linaloe y Sanmarqueña, entre muchas otras. Sus canciones fueron interpretadas por varios artistas profesionales y se han utilizado en películas mexicanas como Acapulqueña y El Toro Rabón. A pesar de su éxito y legado musical, su última voluntad de donar los derechos de sus canciones para establecer una escuela de música en Guerrero aún no se ha cumplido. José Agustín Ramírez dejó un profundo impacto en la música mexicana y sigue siendo recordado por su contribución al folclor y la cultura de Guerrero. Falleció el 12 de septiembre de 1957 en la Ciudad de México.
Jueves de recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, IMBAL.
Con 13 minutos y vámonos con nuestra primera charla del día de hoy. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Alejandro Rodríguez, jefe de difusión y relaciones públicas del Museo Ex Teresa Arte Actual. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, con el gusto de saludarte para que nos platiques, por favor, acerca de esta interesante exposición. Todos nuestros átomos dan cuerpo a miles de vida antes que la nuestra. Para que nos platiques, por favor, de qué se trata.
Ok, claro, sí. Antes que nada, pues quisiera agradecer mucho al Ojo de la Mosca por también entrevistarnos y tomar en cuenta estos espacios alternativos acá en la Ciudad de México, que precisamente pues viene rescatando una historia muy larga de la tradición del arte contemporáneo. Y justo pues en este aspecto, esta exposición de Guillermo Galindo es una exposición muy interesante que aborda precisamente los objetos que han dejado tras de sí los migrantes en sus distintos éxodos de aquí a Estados Unidos, no solo de esta parte del mundo, sino también en otras regiones, y que precisamente se van trasladando de distintas formas. Y Guillermo Galindo pues retoma todos estos objetos, los transforma, los interviene, muchas veces los convierte también en instrumentos musicales, y con ellos pues también crea distintas sonoridades a partir de lo que él cree que estos objetos portan, ¿no? Algo muy importante e interesante de esta exposición es que precisamente Guillermo Galindo, el artista, pues cree que todos estos objetos son parte intrínseca, parte fundamental de las personas que los portaban, ¿no? Como si estos objetos tuvieran también una especie de alma, por así decirlo, tuvieran una vida paralela, que también a través de esta vida pues podemos adentrarnos a realmente cómo son estos textos migrantes. Entonces, en la exposición acá en Expresa Arte Actual, pues vamos a encontrar no solo objetos migrantes, sino también mucha influencia de lo que es el arte sonoro, que es una parte muy importante de la carrera de Guillermo Galindo, y que precisamente pues habla de esto, ¿no? De cómo romper las fronteras disciplinarias entre distintas áreas de artísticas, y cómo ir combinando, mezclando, interconectando todos estos saberes que provienen no solo de lo sonoro, sino también de lo visual, de las artes plásticas, de las esculturas. Y pues la exposición está compuesta de distintas instalaciones, ruido negro, sonic border, desintegración del paisaje, control remoto. Y en todas estas justo se abordan todas estas temáticas entre la migración, la mutación, cómo cambian todas estas relaciones sociales y cómo afectan directamente a la vida del planeta.
Pues muy interesante la visión del artista. Y bueno, pues precisamente hablando del artista transdisciplinario, cuéntanos, ¿quién es Guillermo Galindo?
Pues Guillermo Galindo justo es un artista, como ya mencionas, transdisciplinario, nacido acá en la Ciudad de México, pero que muy temprano también se fue a Estados Unidos, entonces él mismo también es migrante, claro. Y en ese aspecto pues también él reconoce justo cómo ha sido esta transición para él, ¿no? De pasar de una cultura mexicana a una cultura estadounidense, y justo algo que le interesa mucho a él en su práctica, en sus obras, en su trayectoria, es precisamente hacer estas mezclas, ¿no? Algo que dice mucho Guillermo Galindo es que justo las migraciones, pues más bien hay que entenderlas como estas polinizaciones que van llenando culturas, ¿no? Entonces cada cultura se vuelve más rica, más llena de diversidad cuando justo ocurren todos estos movimientos a gran escala. Algo que también es muy importante mencionar de Guillermo Galindo, pues es que tiene esta formación muy ligada a la música, al arte sonoro y a la composición. Él de hecho es compositor, entonces su formación de compositor le ha permitido que las partituras, toda la parte como relacionada con la escritura musical, sí, pues también sea trasladada a otro tipo de medios. Él habla mucho de lo que son las partituras expandidas, que precisamente son estas partituras que van más allá de la partitura tradicional, sino que juegan con distintos lenguajes de códigos o también de formas de representación. Por ejemplo, en el museo hay una partitura expandida que en realidad es un mural, y también el mural es un paisaje de cómo Galindo piensa que fue el cielo prehistórico, ¿no? Entonces justo Galindo en su práctica, en su trayectoria, pues siempre está buscando la forma de cruzar las líneas entre las distintas artes y crear a partir de ese punto pues nuevas formas de comprender los fenómenos migratorios y los fenómenos que los rodean, ¿no? Los fenómenos artísticos que los rodean.
Claro, pues muy interesante este artista, y bueno, pues ahora la oportunidad que tenemos de conocer su trabajo en el Museo Exteresa Arte Actual. ¿Cuántas piezas están albergadas en esta exposición y cómo fue el proceso para elegirlas, este proceso de curaduría?
Tenemos albergadas alrededor de 50 piezas, y en realidad son un poco más porque hay muchas justo estas partituras expandidas, una sección de archivo, uh-huh, donde precisamente ha recopilado esta trayectoria de 30 años de Guillermo Galindo, de sus inicios, sus primeras notaciones musicales, y también pues estas instalaciones que te comentaba hace un momento, que realmente ocupan mucha parte del museo, salas enteras. Sí. Entonces en realidad pues estamos contabilizados con alrededor de 50 piezas que están distribuidas en todo a lo largo del museo. En cuanto al proceso de curaduría, pues quisiera aquí resaltar que la curaduría la hizo Carlos Prieto, uno de los referentes claves aquí en México del arte sonoro, que también ha investigado y ha hecho una gran labor para justo darle un posicionamiento más grande a la historia del arte sonoro de sus orígenes. Uh-huh. Entonces Carlos Prieto pues realmente se enfrentó a muchas dificultades, precisamente por esto que te comentaba hace unos momentos, de que pues gran parte de la obra son realmente objetos encontrados. Son miles y miles de objetos muy pequeños que muchas veces pueden pasar desapercibidos o pueden ser como muy difíciles de montar en un museo. Entonces el proceso de curaduría también para Carlos Prieto fue como una constante selección y reselección de los distintos objetos que más representaban estas problemáticas, estas evoluciones y transiciones de Guillermo Galindo en sus distintas facetas. Y también, pues justo como fue la primera exposición individual de Guillermo Galindo aquí en México, sí, pues algo que Carlos Prieto quería tener muy, muy presente todo el tiempo, era precisamente pues hacer esta como historia de lo que es Guillermo Galindo y también de todas estas disciplinas que maneja, ¿no? Claro. Algo que también pues Carlos hacía mucho énfasis, por ejemplo, en este título, ¿no? Tan largo de la exposición, de todos nuestros átomos son parte de miles de vidas antes de la nuestra, que precisamente él sugirió este título a través de un libro de Manuel Cosia, de este autor muy importante de la actualidad sobre la teoría de la transformación y la metamorfosis. Uh-huh. Y pues junto con Guillermo Galindo pues sugirieron este título proveniente de este libro, precisamente hace alusión a una dimensión metafórica de la migración, ¿no? Es decir, cómo la migración, la mutación, todos sus movimientos pues que van dejando, todos sus sonidos, todas los objetos que hay tras de sí, pues hay una interconexión con esto, ¿no? Es decir, como si todos somos parte de todo, ¿no? Claro. Entonces, un poco la curaduría se basaba en esta idea, ¿no? En mostrar cómo justo los movimientos migrantes no son una cosa que pasen allá afuera, ajenos a nuestra realidad, sino que todos estamos involucrados en este movimiento.
Definitivamente, pues muy interesante esta visión, y bueno, pues tendremos que ir a ver esta exposición en el Museo Exteresa Arte Actual, y bueno, pues platíquenos un poquito de este museo para los que somos precisamente de aquí de Morelos y no han tenido la oportunidad de visitarlo, pues para que se animen, qué otras exposiciones podemos encontrar por ahí, y bueno, pues en qué horarios nos reciben.
Claro, sí, con mucho gusto. Pues el Museo Exteresa Arte Actual está ubicado en el pleno centro de la Ciudad de México, a un costado del Palacio Nacional, en la calle de Moneda, bueno, más precisamente en la calle de Licenciado Verdad número 8. Estamos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y es muy interesante este museo porque, como te lo he comentado, es un museo de arte contemporáneo dedicado a lo que se llama el arte acción, que son precisamente todas estas prácticas que pueden llegar a considerarse efímeras o que no puede haber un registro siempre, ¿no? Principalmente justo el performance, las instalaciones, el arte sonoro o ciertas prácticas que se relacionan con el tiempo y el espacio. Entonces, pues justo es muy interesante llegar a este museo porque no somos un museo tradicional hecho precisamente para esto, sino que para todos aquellos que no conocen este museo, pues en realidad originalmente el edificio es un ex convento. Es el convento justo de Santa Teresa, que fue fundado en el siglo XVII, ¿no? Cerca del año 1600-1600. Entonces, pues me gusta pensar mucho que este museo tiene como muchas capas históricas de distintos tiempos, ¿no? Y que estas capas se pueden ver a través de su arquitectura. Que, como te decía, ¿no? O sea, primero está este convento fundado en el siglo XVII, en honor a Santa Teresa. Luego, posteriormente, en el siglo ya 18, inicios del 18, se construye una primera capilla, donde justo pues, colaboran grandes arquitectos mexicanos como Manuel Tolzá o Rafael Jimeno y Planes. Y pues, luego esta capilla se ven abajo por un temblor, que pues, aquí en México es como una cosa muy constante. Sí. Y se construye una nueva cúpula, que es la cúpula que está actual en la capilla de Santa Teresa, que también es una cúpula pues históricamente y arquitectónicamente muy relevante para la historia del arte y para la historia nacional, porque es uno de los pocos ejemplos de arquitectura que queda de este gran arquitecto igual mexicano, Lorenzo de la Hidalga, que pocas obras que sobreviven de él, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Y la cúpula por dentro pues está decorada por este gran pintor igual del siglo XIX, Juan Cordero, ¿no? Con un estilo muy neoclásico, muy renacentista. Entonces, pues el espacio en sí mismo siempre está dialogando con todas estas capas históricas y con lo más actual del arte, ¿no? Entonces muchos artistas justo pues la primera vez que llegan, o muchas personas la primera vez que llegan, pues sí reciben como una sorpresa muy impactante al entrar y ver como todos estos distintos periodos temporales que alberga el museo, ¿no? Y tal cual el Museo de Exteresa Arte Actual pues ya se fundó en los años 90 del siglo pasado, del siglo 20, en 1993. Y desde ese momento hasta la actualidad, pues es justo cuando ha albergado todas estas disciplinas artísticas más relacionadas a la performance, al arte sonoro, a las instalaciones, al trabajo con el tiempo y el espacio. Y pues a partir de estos momentos es justo cuando ya este museo también empieza a ser un centro de documentación que precisamente se ha dedicado a resguardar todas estas prácticas que pueden denominarse como arte-acción, aquí de la Ciudad de México y de México en general, ¿no? Entonces es un espacio pues, muy interesante que pues, muy poca gente llega a conocer si no tiene como la forma de entrar a estas calles, pero pues en realidad pues sí es muy recomendable que todo el mundo pueda venir a visitarnos. Justo pues ahora ya la exposición de Guillermo Galindo está abierta hasta el 21 de julio. Y después en septiembre ya vamos a tener una nueva exposición, también para que estén atentos. Y justo hoy y mañana tenemos una serie de conciertos, de eventos muy, muy esperados, que se llaman Ponoráculo, donde precisamente se han seleccionado distintos artistas muy importantes de la escena actual del arte sonoro. Y a través pues, de un mecanismo que inventó el curador, Eric Diego, pues se va a hacer como una selección de duetos y de duplas, pero a través de una leída de las cartas del tarot. Entonces es como también una mezcla muy interesante entre pues magia, arte sonoro y todas estas como formas de experimentación que nos permite también el arte contemporáneo.
Pues definitivamente tenemos que visitar, tenemos que aprovechar la actual exposición de Guillermo Galindo y bueno, pues conocer el maravilloso Museo Ex Teresa Arte Actual. Te agradezco muchísimo, gracias por invitarnos y bueno, pues la gente, ¿cómo puede saber más? ¿Cómo puede saber más detalles? ¿Cómo los encuentran en redes sociales?
Claro, sí, estamos en redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como Teresa.difusión, en Twitter como Teresa y también en Facebook como Teresa Arte Actual. Justo en nuestras redes siempre estamos publicando qué eventos se vienen, cuáles son las siguientes exposiciones, quiénes son los artistas con los que estamos trabajando. Entonces, pues también para que toda tu audiencia sepa que ahí también pueden localizar.
Perfecto, ahí está. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Que tengas excelente día y bueno, pues ojalá podamos platicar pronto.
Muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia y a todos por allá en Morelos también.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola,
radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHV AC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Con tu INE participas todos los días. Por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y, si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE.
Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada.
¡Corte!
Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues.
Gobierno de México.
¿Ya conoces el refrigerador comunitario del sistema DIF Morelos? Es un proyecto para que las personas en situación de calle vulnerables tengan que comer. ¡Sé parte de la acción! Lleva alimentos frescos o de la canasta básica a Adolfo López Mateos, esquina Dr. Guillermo Gándara, número 100, Colonia El Vergel, Cuernavaca. Toma lo que necesites, deja lo que no. Más informes en las redes sociales del DIF Morelos. Juntos, ayudemos de corazón a quienes más lo necesitan.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La Radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9 Radio. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Estas son las actividades del Centro Cultural Teopanzolco.
Nueve de la mañana con 33 minutos y seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica en el Ojo de la Mosca. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Hugo Juárez, director del Centro Cultural Teopanzolco, porque estoy segura que hay grandes actividades. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido, buenos días.
Gracias, Sofía. Pues arrancamos con el 2x1. No nos hagamos más.
Perfecto, pues jueves de 2x1. ¿Qué podemos disfrutar ahora con esta promoción? Cuéntanos.
Hay dos espectáculos al 2x1. Orquesta Suzuki de México, la asociación de escuelas que tienen el método Suzuki, se van a juntar por acá en Morelos, varias escuelas, varios estados de la República, y van a traer un concierto de cuerdas el próximo miércoles 17. El próximo miércoles a las 5 de la tarde. Hoy está el 2x1 en taquilla y en línea. Importante a los que les gusta ver muchos músicos en el escenario, esas orquestas que nos enchinan la piel, pues hoy es la oportunidad. Y también teatro, Las Mujeres Son de Venus, el próximo jueves 18 a las 6 y a las 20:30 horas. Alexis Ayala encabeza esta comedia de guerra de sexos, de enredos, comedia al fin. Pero bueno, tiene mucho jalón entre la gente que le gusta la tele, Alexis Ayala, ¿no?
Claro, tenemos que disfrutar, hay que aprovechar que vienen artistas reconocidos y bueno, pues también de los grandes espectáculos. Y qué mejor que esta promoción para invitar a todos.
Exacto, música y teatro al 2x1 hoy. Y mañana Cinema Teopanzolco, que dado que estamos viviendo estos climas lluviosos, bueno, pues tiene que ser adentro, y adentro nos gusta mostrar lo que la tecnología le va trayendo a las películas, como es el caso esta vez de 300, esta película épica, por supuesto, sí. que abrió una gran posibilidad en los efectos especiales. Viene mañana a las 6:30 de la tarde, adentro en sala. Ya no podemos ir a la segura para que no llueva. Claro. Entonces, pero bueno, no lo vamos a quitar. Por eso, Cinema Teopanzolco, entrada libre, 6:30 de la tarde, la película maravillosa de 300. Vamos a emocionarnos, a escuchar cómo se escucha el cine en Dolby, en sistema Dolby, allá dentro de la sala, y a verlo en una pantallota de esas tremendas de 10x5 metros. Gratis, vayan en familia, vayan a ver 300, mañana entrada gratuita. Y bueno, julio sigue adelante, tenemos muchas cosas todavía en julio. Tenemos la fortuna de estrenar antes que en Ciudad de México, Invierno, un texto de un morelense, Cristian Lara, un morelense con tradición artística por acá. Cristian Lara es su monólogo y él lo va a actuar. Este unipersonal tiene la fortuna que lo dirija este gran actor, director mexicano, Antón Araiza. Y entonces, bueno, vamos a decirlo así, es la ópera prima de un morelense que después de aquí, de Teopanzolco, se va a la capilla de Coyoacán. Entonces, qué bonito sería que todos los que nos gusta el teatro en Morelos vayamos a apoyar esta ópera prima de Invierno, de Cristian Lara, dirigida por Antón Araiza, el próximo domingo 21 a las 17 horas.
Perfecto.
Puede ser una tarde dominical de teatro. Y el siguiente sábado, el sábado 27 por la mañana, la última función de este año de la Royal Opera House. Y bueno, es Andrea Chenier, esta ópera se presentará a las 11 de la mañana. Esta es proyección, pero los que nos gusta la ópera, nos queda perfecto porque echamos ahí el cafecito en el intermedio, en la bonita cafetería que ya está ahí, Gramo Café.
Así es.
Y volvemos a entrar. Si tuviera dos intermedios, pues nos echamos después.
¿Verdad?
Un bronchecito, regresamos y cerramos la magnífica temporada, que esta vez fue de 8 funciones de la Royal Opera House. Estuvo por ahí Madame Butterfly, Carmen, Cascanueces. Fue una temporada que empezó en octubre pasado y la cerramos el próximo 27 a tambor batiente. Y bueno, no se vayan, ya estoy conectando ahí que entras y sales en los intermedios. Compras tu boleto y te quedas a El Fantasma, el concierto, esta gran producción con orquesta en vivo, con músicos morelenses, con cantantes líricos morelenses, todo el vestuario, toda la escenografía, todo lo que se ha hecho es un esfuerzo colectivo de más de 40 personas, 40 y en escena más las que están atrás. El Fantasma, el concierto, por supuesto es el score de esta maravillosa obra que todo mundo conocemos. Es el sábado 27 a las 7 de la noche. El Fantasma, el concierto, arrancamos segunda temporada, pero vayan porque claro, esto de las temporadas, esto del teatro es muy incierto. Estamos a que el público vaya, de verdad, una temporada se sostiene si el público va.
Definitivamente, tenemos que aprovechar estas oportunidades que tenemos aquí en el Centro Cultural Teopanzolco, hay que lanzarnos ya.
Sí, a los poquitos días, el 10 de agosto, está anunciada ya desde hace varias semanas, Bianca Marroquín con su regreso. Hemos convencido a Bianca, no viene a México más que a Teopanzolco, vamos a decirlo así. Está en Broadway todo el tiempo, está en San Diego haciendo obras en Broadway, la llaman a gira para varios países del mundo de repente también para determinadas obras, pero bueno, la gente que le gusta el teatro, la gente que le gusta el musical, la gente que le gusta el repertorio internacional de canciones, Bianca Marroquín, Broadway Live, próximo sábado 10 de agosto a las 8 de la noche. De verdad es una super oportunidad, morelenses. Hay gente que está comprando boletos de Toluca, de Puebla, de Guadalajara, porque saben perfectamente que esto es difícil que suceda en México, claro, y va a suceder por él.
Hay que aprovechar, quienes hemos tenido la oportunidad de verla, es un espectáculo maravilloso.
Exactamente, y bueno, decirlo porque va, es importante. Repetirán músicos morelenses, se hizo un ensamble maravilloso. Tenemos acá de verdad una vocación musical, artística, de muchos artistas, perdóname que sea reiterativo, para en este caso acompañar a Bianca Marroquín. Teopanzón se vuelve a vestir de lujo, entonces vengan a ver a Bianca Marroquín. Los boletos de toda la cartelera, de la mayoría de la cartelera de Teopanzolco, están en taquilla, abrimos a las 11, cerramos los lunes, pero también están en línea en la compra electrónica en boletia.com, redes sociales, @Teopanzolco.
Perfecto, entonces a buscarlos en redes sociales y si no, pues vámonos directo a la taquilla. ¿Hasta qué hora nos reciben por allá en taquilla?
A las 6 de la tarde, mira, si hay evento está abierto más tarde, pero la verdad esto desconcierta un poco al público. Digamos que a las 6 de la tarde, pero si hay evento y ven que está abierto, ahí está.
Perfecto, entonces listo, ahí está. Muchísimas gracias, Hugo, que tengas bonita semana.
Bonita semana también para usted.
Bye, bye.
Chao.
Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom.
8, 7. Off.
No!
45 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica en el Ojo de la Mosca. Los invito a que se conecten a la transmisión de Facebook Live, en el Facebook del Ojo de la Mosca y en el Facebook de Universal Sónica, porque tenemos invitado aquí en cabina, saludo con mucho gusto, a Antonio Martínez. Toño, quien nos viene a hablar acerca de su exposición Pasajeros y Horizontes, Ruta México 200, obra gráfica de Toño Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Pues platícanos un poquito acerca de ti. ¿Quién eres? Cuéntanos acerca de tu trayectoria artística.
Bueno, yo soy originario de la Ciudad de México. Estudié diseño gráfico en la Escuela de Diseño de Bellas Artes. De ahí me fui para el norte, y ahí me dediqué más a la fotografía. Uh-huh. Ahí tomé muchos talleres y cursos en la Escuela de Artes de la UABC. Uh-huh. Y ahí me conocieron más como fotógrafo que como diseñador. Al final estuve haciendo mucho diseño gráfico también. Uh-huh. Y estuve exponiendo, pero más fotografía. Cuando regreso otra vez a la Ciudad de México fue cuando me volví a entrar al arte gráfico, lo que es grabado, serigrafía y hasta misma cerámica. Y entonces ya llevo 10 años produciendo obra gráfica y ahora pues estoy aquí en Cuernavaca, apenas llevo un año, dos meses para ser exactos, y quiero invitarlos para la exposición esta gráfica ahí en el Café La Librería La Bigotona.
Perfecto, y bueno, pues nos vas a estar presentando Pasajeros Horizontes, Ruta México 200. ¿De qué se trata?
Bueno, son dos, las manejan como carpetas diferentes, ¿no? La de Pasajeros, Passengers, fue un proyecto que empecé en la pandemia porque estaba encerrado y empezaba a ver que no había gente, pero de repente, cuando empezaron a abrir las puertas de la pandemia, empecé a ver gentes diferentes, sí, ¿no? Homeless y demás, varios extranjeros. Y fue ahí mi curiosidad y empecé a hacer mini prints, o sea, mini grabados de rostros de esos personajes pasajeros, uh-huh, ¿no? Porque los veía en el metro caminando, pergonando y demás, y entonces por eso le puse Pasajeros, Passengers, Pasajeros, uh-huh, Pasajeros, sí, Passengers, ¿no? Entonces es una serie de como 56 mini prints de puros rostros en grabado, que es como una ilustración de los rostros de las personas que yo veía en las calles o que veía en el cine, en donde fuera, ¿no? Entonces, esa es la presentación de Pasajeros, que de hecho pues son de diferentes estatus, ¿no? Que también la migración que trajo mucha gente, no nada más de países, sino de estados a la Ciudad de México.
Claro.
Empecé a ver esa gran metrópoli creciendo realmente con muchísima gente, encareciéndose muchísimo por medios de lo que sea que venían a la Ciudad de México a buscar trabajo, porque ahí encuentran trabajo porque lo encuentran. Sí. Entonces, de ahí surgió esto de Pasajeros, Passengers. Y Horizontes, Ruta México 200, es una como bitácora personal, es descripción de un viaje personal, okay, en donde con la base de por medio de la fotografía creció todo, porque empecé a ver mis fotografías y empecé a seleccionar algunas para hacer unas serigrafías hasta cierto punto abstractas, uh-huh, ¿no? En tres colores, o sea que el punto focal es el horizonte siempre, ¿no? Tienen una continuidad. Como gráfico me gusta siempre esa como retícula, ¿no? Que se vea bien estructurado. Va acompañado de un mapa descriptivo con un pequeño de bitácora del día a día del viaje, así como con tips, ¿no? De que sabes cuándo agarra este bus, uh-huh, porque fue de mochilero, pues, wow, ¿no? Entonces agarra este bus, agarra este hostal, vete aquí, vete allá, hay un chorro de playas. Y la ruta va desde Puerto Vallarta hasta Tepic, que fueron 16 o 18 días, no me recuerdo, que iba recorriendo todas las playas de toda la costa de Riviera Nayarita, que la verdad se las recomiendo. Entonces, a base de foto, de serigrafías, el mapa, es como una invitación. Ahorita, si el gobierno de Nayarita me lo viera, pues ya me tendría que pagar regalías, ¿no? Pero sí, está bastante interesante. Entonces es un viaje, pero para lo que a mí me gusta que vean es cómo de una fotografía se puede hacer una serigrafía, una obra diferente a base de fotografía, ¿no? Porque casi siempre es por medio de la fotografía cuando creo una obra.
Sí, uh-huh, pues muy interesante cómo tomaste la inspiración de alguna manera, en este caso con los pasajeros que veías en las calles de la Ciudad de México, lados, ¿no? Y cómo notaste esa diferencia de que al final no eran como tal de ahí, ¿no?
Ajá, sí, entonces por eso te digo, van desde los ricos, desde el pregonero, desde el poeta, en la calle. Después de la pandemia también fue algo muy social, que hubo mucho desempleo, entonces a veces veía mucha gente que dices, este compadre tiene una profesión, pero ahí anda en la calle tocando una guitarra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se quedó sin trabajo, y entonces fue un fenómeno así que yo lo dije, pues voy a empezar a hacer unos retratos de cada personaje descriptivos, así de su oficio, ¿no? Sí. O de su trabajo, o simplemente de su deambulantaje, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Y además, y bueno, la oportunidad que tuviste de emprender este viaje y cómo lo fuiste retratando, y sobre todo, pues el hecho de aventarte, ¿no? O sea, una aventura prácticamente.
Pues, sí, el de Horizonte estuvo padrísimo, sí, la verdad. Nunca pensé en el proyecto, en el viaje, pues. Claro. De hecho, yo iba conociendo, tomando fotos, conociendo gente y demás. Pero ya cuando regreso empiezo a ver las fotos y empiezan a las ideas, pues, ¿no? Le digo, y si hago esta foto en serigrafía, y si la hago así, que todas sean comunes, que sean el horizonte, el punto focal. Entonces son 9 serigrafías de tamaño carta y una más grande, o sea, son 10 serigrafías más el mapa y una serie como de 30 fotografías de lugares en específicos ahí en la Ribera Nayarita, que casi todo es mar, ¿no?
Claro,
está muy bonito.
Definitivamente. Bueno, pues entonces tenemos que ir a ver este trabajo que nos presentas en La Bigotona. ¿Cómo, cuándo, dónde?
Bueno, es ahí en La Bigotona, en Plaza Moctezuma. No recuerdo el número, pero es Plaza Moctezuma. Yo creo que todos lo ubican.
Sí.
Y es el sábado 20 de julio, el próximo sábado, a partir de las 4, como de 4 a 8. Vamos a estar, va a haber un brindis de inauguración. Ahí voy a estar yo para como más o menos explicar pues técnicas, claro, o el mismo viaje de los horizontes o las personas que me iba encontrando. Y también pienso poner algunos personajes de un formato medio, no tantos, que ahí tengo unos, me encontré unos ahí perdido. Dije, los voy a llevar. Y los espero con mucho gusto. Ojalá puedan asistir a apoyar al arte en Morelos, ¿no? No sea nada más a mí, sino a todo el arte morelense o no morelense. Porque, pues sí, la cultura es básica para la vida.
Totalmente, pues ahí está. Hay que acompañar a Toño Martínez en La Bigotona el próximo sábado 20 de julio a partir de las 4 de la tarde. La entrada es libre y posteriormente va a estar un tiempo tu exposición.
Sí, un mes aproximadamente, ¿no? Para que se den una vuelta si no pueden asistir. Van a ser 2 paredes nada más. Y pues los espero con mucho gusto. Ojalá puedan asistir.
Muy bien, pues ahí está la invitación, Toño. Si después quieren seguir buscándote, seguir tus proyectos, ¿cómo le hacen?
Estoy en Instagram como Cráneo Estampa, @cráneoestampa. Así me encuentran. Eso y como Facebook también, como Cráneo Estampa. Ahí me pueden localizar. Ahí tengo algunos trabajos extras. Perfecto. Y pues aquí estamos.
Muy bien, pues ahí está, para que lo sigan también en redes sociales, para que estemos al pendiente de su trabajo y todas sus próximas exposiciones. Y bueno, pues mientras tanto vamos a verlo a La Bigotona. Muchísimas gracias, Toño.
No, gracias que te vaya muy a ustedes. Bien. Muchas gracias. Chao.
Éxito.
Tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. 102.9 XHUBAC, la radio de Morelos,
transmitiendo desde la cima de Ocotepec con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM Cuernavaca.
100.5 FM Jojutla.
90.9 FM Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
En Morelos, con las emergencias no se juega. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona. Haz un uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
Oye, ¿quieres ir por un helado?
Es que no puedo, tengo tarea.
¿Sabes por qué no quiso salir contigo?
Porque te falta onda.
Métete esto
y vas a ver cómo te cambia la vida.
Solo te pido tu tiempo,
tu salud, tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, bro, gracias.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Oye, espérame. Si quieres, vamos el sábado.
Infórmate. Llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por ello, a partir de los 20 años, autoexploramos nuestras mamas cada mes. De los 25 en adelante, acudimos a un examen clínico anual. Y una vez que hemos cumplido los 40, acudimos a realizarnos la mastografía. Si notas algún cambio en tus mamas, acude a tu unidad médica y sigue las indicaciones del personal de salud. Por amor a la vida, tócate.
Contra el cáncer de mama, yo actúo, observo, toco, siento.
Gobierno de México.
Morelos en la Hora Nacional los invita a acercarse a la cultura que nos da identidad.
Los títulos de esta semana son:
La bugambilia, recurso biocultural adoptado por el mundo.
Esteban Vargas Morales, joven morelense, se une a la Orquesta Sinfónica Infantil de México 2024.
Arad Cuervo, el talento que redefine géneros musicales.
Este domingo, 10:30 de la noche, por su emisora predilecta.
Usted está escuchando a Silvia Vargas
y Enrique Avilés. Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Me gustas más que chocolate.
Universal Sónica 102.9. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Diez de la mañana con un minuto y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Erika Lujano, quien nos va a hablar acerca de la presentación del libro Jardines Errantes. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sofía? Muchas gracias por el espacio.
Te saludo con mucho gusto, pues por favor platícanos acerca de este texto, Jardines Errantes, de Tania Tagle, en donde también tú participas en este libro, un libro para nombrar nuestros jardines personales. Cuéntanos de qué va.
Sí, bueno, Jardines Errantes es un libro que explora la memoria, es una serie de ensayos a partir de los espacios naturales que habitamos y reconocer la relación que tenemos con el mundo vegetal. Y bueno, en ese sentido, sí, es un libro de Tania Tagle, es editado por Jenny Rueda, también por Sputnik Libros, que es Alejandra Arévalo. Y bueno, yo participé haciendo las ilustraciones, que trabajé con una técnica fotográfica antigua que tiene como resultado una impresión en tono azul prusia. Y bueno, también digamos que las ilustraciones están realizadas con plantas también de mi propio jardín, entonces es como esta relación que también tenemos acerca de las plantas que cuidamos, el jardín que cuidamos, que muchas veces también creo yo que nos cuida él a nosotros, ¿no? También.
Claro. Definitivamente, pues muy interesante este trabajo colectivo de alguna manera, y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de conversar con ustedes que van a estar presentando este libro. Platícanos, ¿cuándo va a ser la presentación?
Sí, vamos a tener la presentación el próximo 19 de julio a las 6 de la tarde en La Tallera. Están cordialmente invitados, van a estar presentes la autora, ilustradora, editora, todos vamos a estar ahí para presentar este libro.
Perfecto, pues ahí está. Cuéntanos a ti qué te inspiró para crear esta técnica y estas fotografías en torno a lo que nos cuenta este libro.
Yo creo que en general mi trabajo siempre tiene una liga hacia el mundo botánico. Uh-huh. Entonces para mí es como un tema que estoy abordando de manera constante. Y bueno, a partir de los ensayos de Tania era como esta relación que tenemos con el mundo botánico. La forma en cómo nos apropiamos de estos espacios que nos permiten tener ese vínculo, ese desarrollo de cuidado, de raíces. Yo creo que de alguna forma, en mi caso, lo que utilicé son elementos botánicos que yo tengo a mi disposición, que son plantas que yo cuido, y de alguna forma es también como representar un poco mi jardín personal. Uh-huh. En estas ilustraciones, y bueno, era algo que iba muy de la mano, creo que era como... Al final yo creo que Jenny, que es la editora, tuvo también como esa certeza de pronto juntar, permitirme a mí hacer las ilustraciones y tener ese desarrollo también dentro de las ilustraciones botánicas, que es algo que yo trabajo de manera constante. Entonces, pues el mundo botánico es algo que me inspira a mí día a día, y en este caso se relacionaba muy bien con el tema que está tratando Tania.
Perfecto, ahí está, pues maravilloso este trabajo en conjunto, y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de verlo, de conocer un poquito más acerca de esta historia, porque vamos a tener la oportunidad de conversar con ustedes también en esta presentación, ¿verdad?
Sí, claro que sí, también va a haber libros disponibles a la venta para que también puedan adquirir su propio ejemplar.
Perfecto, entonces la cita es el 19 de julio a las 6 de la tarde en La Tallera.
Sí.
Muy bien.
Están cordialmente invitados.
Perfecto, Erika. Muchísimas gracias, gracias, y pues que les vaya muy bonito.
Muchas gracias, Sofía.
Abrazos, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Thank you.
10 de la mañana con 9 minutos y les platico que muestran tradiciones de Tetela del Volcán en documental internacional. Se filmó la serie Fiestas con Sabor Mexicano, que será transmitida en Latinoamérica y España. Fue la Secretaría de Turismo y Cultura Morelos que informó que a través del documental Fiestas con Sabor Mexicano se dará a conocer a nivel nacional e internacional el valor y la identidad cultural del municipio de Tetela del Volcán. Refiriendo que Morelos se mantiene como destino estratégico de producciones audiovisuales, tanto por sus condiciones geográficas y climáticas, como por su riqueza histórica y cultural. En este sentido, destacó como ejemplo el material de la casa productora DGC Films, que en una temporada mostrará algunas de las festividades más representativas de los estados de Morelos, Michoacán y Puebla, capítulos que serán transmitidos en Latinoamérica y España. Por su parte, se detalló que el capítulo correspondiente a Morelos se estrena este miércoles 10 de julio a las 16:23 a través del canal El Gourmet, que en México se transmite por sistemas de diversos cables, y también por supuesto ya lo pueden checar a través de elgourmet.tv. Así que también se mencionó que la Comisión de Filmaciones de Morelos precisó que esta productora dedicó la filmación a la fiesta de los Ayones, mostrando la tradicional quema de los sombreros en Tetela del Volcán, además de que dio un espacio para promover la cultura gastronómica con la participación de una de las cocineras tradicionales de aquel municipio. Así que se invita a la población en general a disfrutar de la temporada de Fiestas con Sabor Mexicano, en la que el escritor, historiador y periodista Benito Taibo emprende una aventura para descubrir las recetas típicas de cada región y la historia detrás de ellas.
Te dejé ir. Ya nada huele a ti. Los recuerdos ya no duelen. Las heridas que dejaste sanaron. Mis manos ya no te buscan. Mis pensamientos ya no te pertenecen. Podrías decir que con este escrito volviste a mí. Pero lo que en realidad volvió fue mi valor. Entre todo lo que había perdido, me encontré a mí misma. El perdón que tanto necesitaba, me lo otorgué. Dejé de buscar tu aprobación. Es más, dejé de buscarte a ti entre las personas, entre mis amores. Me convertí en mi maestra y aprendí de tu paso por mi vida. Volví a hacer planes con mi tiempo, a ser feliz por mí y para mí. Dejé que todo mi caos interno se acomodara. Le perdí el miedo a perderte, a perderme. Y cuando lo hice, aprendí el camino para encontrarme y dejarte ir. Atsiri Monroy Bastida. Introspecciones. Mentes diferentes.
Expresiones del arte. Entre las figuras que contribuyeron al desarrollo del panorama literario y cultural de México se encuentra la poeta, dramaturga y narradora Marcela del Río. Con una amplia formación académica y a través de la versatilidad de su pluma, desarrolló una gran diversidad de temas y géneros literarios. Cultivó el periodismo y como docente llevó sus conocimientos a nivel internacional. Ejerció la crítica teatral y reflexionó en torno a sus propósitos y procedimientos. Incursionó como actriz de teatro y televisión, pero su atención se inclinó más en la dramaturgia y la dirección escénica. De sus aportaciones destaca la creación del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, CITRU, un importante espacio para la reflexión escénica en México. Algunas de sus obras son Fraude en la Tierra, El Pulpo, Tragedia de los Hermanos Kennedy, 13 Cielos y La Cripta en el Espejo, entre otras. Marcela del Río, una escritora visionaria e incansable de la literatura mexicana. Expresiones del arte.
Thank you.
la zona arqueológica Las Pilas, ubicado en Jonacatepec, Morelos, exhiben costumbres funerarias. Las diferencias entre los enterramientos humanos en las sociedades prehispánicas reflejan las funciones que las personas desempeñaron en la vida social y religiosa. En Las Pilas, esta diferencia está señalada por el espacio, las tumbas y las ofrendas. La Plaza A fue destinada para la construcción de tumbas, incluso cuando el último sistema de captación de agua aún funcionaba, y cuando entró en desuso el canal principal, fue utilizado para continuar los enterramientos. Las tumbas, construidas con piedra de río y cubiertas con losa de piedra caliza, estuvieron destinadas a las personas de más alto nivel religioso o social. Los canales, en cambio, sirvieron para entierros de otros niveles, y se ha especulado que también fueron ocupados por personas cuya muerte estuvo relacionada directamente con el agua, ahogados o muertos por un rayo o centella, o con enfermedades asociadas con esta, por ejemplo, la osteoartritis. En todos los casos, los cuerpos fueron colocados en descúbito dorsal, boca arriba, o sedentes, sentados, con las piernas en una extraña posición a la que se le dio el nombre de posición yoga, o posición de flor de loto, aunque este último es con el que se conocen. Las ofrendas estuvieron integradas por un elevado número de vasijas, entre 27 y 210, y cuentas de piedras verdes, así como diversos objetos, entre los que destacan punzones de hueso, navajas de obsidiana, pequeños sahumadores, cantos rodados a manera de canicas o matatenas, entre otros, que parecieran haber sido instrumentos de actividades muy específicas, como la del curandero y o adivino. Pero en Las Pilas, las ofrendas no fueron exclusivas de los enterramientos humanos, sino también se incluyó a la estructura o basamento piramidal, numerada como 3, ubicada al norte. Su ofrenda consistió en 5 aves distribuidas en sus lados norte y oeste. Lo interesante de esta ofrenda es que los restos óseos fueron identificados como esqueletos de guajolotes, especie de la que se dice históricamente los guajolotes no existían silvestres en el estado de Morelos, por lo que se supone que los restos encontrados en Las Pilas son de un animal que por comercio vino de una región más norteña.
Spring after summer. Otoño. Cuando mi taza de café se rompió, me dolió hasta el alma, porque era mi favorita. Cuando ya no volviste aquella tarde, yo tomaba mi café. Hoy, por cierto, lo cambié por un té. Aquella taza de blanco brillante ya no está. Se rompió mi taza, como se rompió mi alma. Invierno. Entonces tomé un vino. A mi taza la sustituyó una copa transparente y lujosa. Débil, pero atractiva. Mis labios gruesos los pinté. Al beber el vino me transformé. Busqué una copa linda para que fuera mi favorita. La encontré en mil y un estantes aparadores flamantes. Bebí costosos vinos. Me llené de apariencias, de esculturales cuerpos, pero no encontré a aquel que me acariciara en espíritu. Verano. Mi corazón triste seguía hasta que llené el vacío con un corazón rojo intenso. Mi corazón ardió como un sol. No supe cómo ni cuándo este se sintió tan vivo. Entonces vi mis labios, eran tintos como aquel vino, tersos como un algodón. Primavera. Descubrí una luz en mi corazón, intensa y vivaz. Entonces descorché el champán. Lo olí, lo observé, aprendí a deleitarme. Ahora supe catar un vino. Entonces me regalé una taza. Yo misma me consentí. Y él me devolvió la vida, se convirtió en mi amor. De nuevo tengo taza favorita, también copa preferida. Nos sentamos juntos todos los días. Disfrutamos de un café en las mañanas y por las tardes de una copa de champán. Grisel Aralia, Dagas y Cenizas, Antología Propia.
10 de la mañana con 22 minutos y les platico que inicia la edición 19 del Festival Monólogos Teatro a una sola voz. Se anunció por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura que los próximos días dará inicio el Festival de Monólogos Teatro a una sola voz, gestionado entre la Subdirección de Teatros de la Secretaría de Turismo y Cultura y la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INVAL, cuya inauguración se realizará el sábado 13 de julio a las 19 horas en el Teatro Ocampo de Cuernavaca. Este festival, con 19 años ininterrumpidos de operaciones, se va a celebrar por primera vez en Morelos durante 7 días con la participación de compañías escénicas de diversos estados, quienes presentarán sus monólogos en una gira por el centro del país, destacando la amplia trayectoria de los artistas participantes. Es importante precisar que las funciones de este festival en Morelos se van a llevar a cabo del 13 al 19 de julio en el recinto mencionado, con acceso libre para el público, y la obra inaugural será Miedo come todo, sueños al vuelo, de la compañía Flores Teatro Danza, proveniente de Tamaulipas y Veracruz. Así que se invita a la comunidad a consultar la cartelera del festival en las redes sociales y asistir a la inauguración, apoyando así este esfuerzo para acercar las artes escénicas a la sociedad morelense. Así que no se lo pierdan y chequen la cartelera completa. Ritmo, nos despedimos, 10 de la mañana con 26 minutos ya. Gracias por habernos acompañado en un programa más de El Ojo de la Mosca. Sigan sintonizando Universal Sónica. Gracias a Alan Huesca, Laura Duarte, a Ari Teodoro, a Jerry, a Kiki Avilés. Yo soy Sofía Ocampo, que tengan un excelente jueves y nos escuchamos y nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana a través de Universal Sónica.
Todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios, oh, brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna.
Necesitas.
necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el ojo de la mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.